Los locos años 20. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y las mujeres empezaron a usar faldas hasta la rodilla, así como el cabello también corto, a menudo a la garzón, en francés a lo muchacho.
Fue la época de los amplios escotes, de los brazos expuestos al aire libre y de un cierto liberalismo sexual.
También fue el momento en el que las mujeres de clase alta y media comenzaron a fumar cigarrillos, públicamente.
Costa Rica se alistaba para iniciar el segundo centenario de su independencia, entre otras cosas, con la llegada de la vitrola.
Por primera vez se escuchó en el país un repertorio novedoso, tanto de música clásica como popular.
El one step, ragtime, foxtrot y también tangos, pasillos y bambucos, entre otros, inundaron nuestro gusto musical.
También en esa década surgió la radio en nuestro país.
Pero además de la radio y los discos, por esos años regresaron al país los primeros músicos costarricenses que habían estudiado en conservatorios de Europa.
Todos esos cambios prepararon el terreno para lo que sería la música costarricense durante la segunda centuria de nuestra independencia. Quien canta su mal espanta presenta Dos siglos de música costarricense, segunda parte, de 1921 al 2021.
A partir de 1927 se despierta en el país el interés por encontrar una verdadera música nacional.
Se organizan giras a Guanacaste y se definen como propios los ritmos en 6x8 provenientes de esa provincia.
María Clara Vargas Cuyel, música e investigadora, decana de la Facultad de Artes, nos habla de este nacionalismo que se extendió hasta 1938.
El lapso entre 1927 y 1938 corresponde a un periodo en el cual la idea de una música nacional se constituye. Este despertar del nacionalismo musical no fue casual, sino que estaba inmerso en una corriente de nacionalismo latinoamericano, cuyo principal exponente fue el indigenismo. Esta corriente influyó en los intelectuales costarricenses de manera tal que afloró en diversas formas en las producciones literarias, en la plástica, pero también en la musical. En 1927, a raíz de una convocatoria a un concurso para crear una obra nacional, por primera vez los compositores costarricenses se reunieron y discutieron acerca de qué era lo nacional en la música. Como resultado, las bases del concurso cambiaron y la idea de un ritmo nacional se perfiló. Y como ritmo nacional se propuso el 6x8, típico de la música guanacasteca.
Sin duda, este fue el inicio de la búsqueda de un lenguaje musical costarricense propio. Esto es muy claro en este fragmento de la Rapsodia Costarricense de Alejandro Monestel. Thank you.
Esa intensa búsqueda de lo nacional en la música estimuló la composición de muchas obras, la publicación de varios folletos y la organización de más de 30 conciertos para presentar esta nueva música costarricense.
Por esos años, específicamente en 1934, también se fundó la Asociación de Cultura Musical, la cual se mantuvo activa durante 12 años.
Esta asociación tuvo una gran importancia en nuestro devenir musical, pues organizaba constantemente conciertos de música de cámara, y se propuso crear una biblioteca musical, una orquesta sinfónica y un conservatorio de música.
Gracias a estos conciertos, surgieron los primeros solistas del país y también los primeros grupos de música de cámara.
En la década siguiente, los años 40, en nuestro país se establecieron dos instituciones claves en nuestro desarrollo musical.
Así es. Casi al mismo tiempo surgieron la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conservatorio de Música.
El 31 de octubre de 1941, la llamada en ese momento Orquesta Nacional ofreció un primer concierto dirigido por Hugo Mariani. Y en marzo de 1942 inició el primer curso lectivo del Conservatorio Nacional de Música, que poco después, en 1944, pasó a ser parte de la Universidad de Costa Rica. Las primeras décadas de funcionamiento de ambas instituciones fueron más bien pausadas porque realmente tenían muchos problemas de infraestructura, de conformación, económicos, entre otros. Pero a partir de la década de 1970, ambas instituciones se transformaron sustancialmente.
María Clara Vargas Gullel, decana de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica.
Nuestra Orquesta Sinfónica Nacional estaba adscrita originalmente al Ministerio de Educación. Como agrupación logró mucho reconocimiento, pero muy poco apoyo económico.
Por esta razón, desde su propia fundación, los problemas de esta Orquesta Nacional empezaron a acumularse.
Los músicos ganaban tan poco que debían conseguir dos y hasta tres trabajos para mantenerse.
Pero además existían problemas tales como baja calidad o inexistencia de algunos instrumentos, falta de mantenimiento apropiado de los mismos, horarios de ensayos muy reducidos, sueldos miserables y, peor aún, sin régimen de seguridad social.
Así, al inicio de los años 70, nuestra Orquesta Sinfónica Nacional estaba en coma. Necesitaba una acción decidida.
Fue entonces cuando se optó por reorganizar la orquesta, traer músicos extranjeros, comprar masivamente instrumentos musicales, crear el programa juvenil y aportar un presupuesto y la voluntad política necesaria para conseguirlo. Estos fueron los principales mecanismos para lograr la llamada Revolución Musical de Costa Rica.
Escucha enseguida un fragmento de Inspiraciones Costarricenses, de Carlos Guzmán, interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil, dirigida por Marvin Araya.
Thank you.
Luego de las transformaciones de la década de 1970, la música costarricense comenzó a diversificarse aceleradamente.
Desde entonces han surgido otras dos opciones universitarias, la Escuela de Música de la UNA y la Escuela de Música de la UNED. Esta última ofrece un título académico a los estudiantes formados en el Instituto Nacional de Música, antes Sinfónica Juvenil.
Pero este crecimiento y diversificación ha sido aún más amplio e importante, como afirma María Clara Vargas Cuyel.
Las escuelas universitarias, además de formar profesionales de alto nivel, incursionan en la investigación musical, en la edición de partituras de música costarricense y en proyectos de difusión a la comunidad. En el caso de la formación musical preuniversitaria, la oferta realmente es muy amplia. En 1953 se había fundado el Conservatorio Castella, que promovió una educación integral para niños y jóvenes en un programa en el que la educación básica se entrelazaba con la artística. A partir de 1978, la Universidad de Costa Rica fundó las etapas básicas de música, primero en la sede de Rodrigo Faso y luego en las otras sedes. Pero poco a poco proliferaron escuelas municipales y privadas de música en diversos puntos del país. Finalmente, a partir del 2007, surge el Sistema Nacional de Educación Musical, SINEM, que ofrece una alternativa de formación musical dirigida especialmente a niñez y adolescencia residentes en áreas de riesgo social.
El SINEM es uno de esos proyectos maravillosos que nos debe hacer sentir orgullosos a todos los costarricenses.
Gracias al SINEM, más de 7.000 niños, niñas y jóvenes aprenden y ejecutan música por todo el país y además aprenden a ser mejores personas.
Escucha un fragmento del Danzón número 7 de Arturo Márquez. Dirige la orquesta del SINEM Manuel María Gutiérrez, Arturo Barrios.
Thank you.
Si bien durante muchos años fuimos un país de una sola orquesta sinfónica, a partir de 1962 eso comenzó a cambiar con el establecimiento de la Orquesta Sinfónica de Heredia.
Pero aún entonces, pocos hubieran podido prever el enorme crecimiento orquestal y de grupos de cámara que ha experimentado nuestro país.
La Orquesta Sinfónica de Heredia fue relanzada en el 2003 con un proyecto novedoso. Ese mismo año surge la Orquesta Filarmónica. En el 2007 surge la Orquesta de la Universidad Nacional. En el 2008 la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago. Y en el 2009 la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. En el campo coral y vocal, en 1955 se crea el Coro Universitario de la Universidad de Costa Rica, que tuvo un papel importante en sus primeras décadas de funcionamiento debido a que el país no contaba con un coro profesional. Así colaboró en repetidas ocasiones con la Orquesta Sinfónica Nacional en obras sinfónico-corales. Posteriormente, en 1974, fue fundado el Coro Sinfónico y en 1980 la Compañía Lírica Nacional. Pero quizás uno de los campos más efervescentes desde 1980 es la música de cámara. Las agrupaciones son muy numerosas, se especializan en repertorio diferente y además muchas de ellas han empezado a grabar discos compactos con repertorio nuevo. Muchas de las agrupaciones organizan además concursos, festivales y seminarios, lo que ha contribuido a su proceso de internacionalización. Y por supuesto, nuestras agrupaciones más antiguas, las bandas, son ahora bandas de concierto y generan una gran cantidad de conciertos en los principales centros urbanos del país.
Y nos falta aún hablar de la vasta producción musical costarricense del último siglo de vida independiente.
Ya entre las décadas de los años 30 al 50 del siglo pasado, encontramos un grupo importante de compositores.
Algunos nombres sobresalen, entre ellos Julio Fonseca, José Daniel Zúñiga, Alejandro Monestel, Ismael Cardona, Lolita Castellaro, José Castro Carazo, Alcides Prado, Mariano Herrera, Julio Mata y Carlos Enrique Vargas.
En las décadas siguientes sobresalen Ricardo Ulloa Barrenechea, Benjamín Gutiérrez, Bernal Flores y Rocío Sanz.
¿Pero qué ha ocurrido con la composición nacional en décadas recientes?
La lista de compositores actuales es tan grande que sería complicado mencionarlos a todos. Pero lo que es cierto es que la mayoría de ellos se alejan de las tendencias modernistas estrictas y prefieren trabajos más libres que muchas veces integran elementos de diversas épocas, culturas o diversos tipos de música.
La música costarricense ha brillado en el panorama mundial durante estos dos siglos de vida independiente.
A principios del siglo XX, con el gran tenor Melico Salazar.
Trial by Señor Salazar.
Ya en el París de los años 60, con Julita Cortés y sus Machucambus, que vendieron millones de discos.
Pepito, mi corazón. Pepito, Pepito. Pepito de mis amores. Pepito, Pepito. Cántame a mí. Ua. Cántame a mí. Ua. Con amor. Pepito, eres mi vida.
Algunos años después con Chavela Vargas, que tuvo el mundo a sus pies.
Que cada noche sea noche de bodas,
que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas.
¡Ay, Rianda, no te revientes, que es el último jalón!
Que las verdades no tengan complejos,
que las mentiras parezcan mentiras.
En la música popular costarricense podríamos mencionar a muchos otros solistas y grupos orquestales que le han dado brillo internacional al país.
¿Qué has hecho de mí? Tú lo has notado sin darme cuenta a ti. Yo me he entregado.
Entre ellos a Ray Tico y el grupo Editus, que se hizo acreedor de varios premios Grammy.
Desde luego, en la música académica debemos mencionar a Carlos Castro y su Concierto del Sol, y a la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Eddie Mora y grabada por Carlos Pipo Chávez, quienes también recibieron un Grammy por la excelencia de su música.
Nuestro país sigue brillando internacionalmente con nombres como Giancarlo Guerrero, director de orquesta, y los nombres de una gran cantidad de instrumentistas que en diferentes países atestiguan la calidad de la educación musical costarricense.
En las últimas décadas del siglo XX ha habido un florecimiento de instituciones y agrupaciones que permiten afirmar que finalmente la profesión musical se consolidó en el país. También podemos decir que actualmente Costa Rica es un importante centro musical de la región centroamericana y más allá.
Aunque aún tenemos muchos obstáculos que superar, debemos estar orgullosos de todo lo que ha logrado la música costarricense a lo largo de este bicentenario.
Y la mayoría de estos logros probablemente empezaron a gestarse con las notas de nuestro himno nacional.
Quien canta su mal espanta es un programa de la Universidad Estatal a Distancia, producido por la Cátedra de Música y el Programa de Producción de Material Audiovisual.
Guión y locución Raquel Hernández y Luis Diego Solórzano.
Agradecemos a la señora María Clara Vargas Cuyel, música, historiadora y decana de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, su participación en este programa.